porque somos creados a imagen de Dios y a disfrutar su creación, los invitamos a comer pensando. Y mientras pensamos en lo que comemos, lo disfrutamos. Comer pensando son conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Presenta Radio Transmundial. ¿Qué comía Jesús? ¿Cómo comía en aquella época? ¿Cómo podemos saberlo? Esta pregunta lo hacemos hoy en el encuentro con la licenciada Elizabeth Barcia, nutricionista, que nos acompaña para esta columna de Comer Pensando, en la programación de Radio Transmundial. Bienvenida nuevamente, Elizabeth. Gracias por acompañarnos.
No, gracias a ti y a la audiencia. Es un gusto poder volver a estar.
Recapitulemos. La vez pasada nos preguntábamos qué comería Jesús e introdujimos varios alimentos que están mencionados explícitamente en el Evangelio y que también son parte de la cultura hebrea en la que él pertenecía y que seguramente tenemos pistas muy claras que él transitó los mismos caminos que sus contemporáneos.
Exactamente, estuvimos viendo qué comería Jesús un poco con el objetivo de obtener principios de alimentación saludable que podemos aplicar en nuestro día a día, ¿no? Yo aclaraba en esa oportunidad que no es que la Biblia hable de nutrición, pero sí por conductas o patrones alimentarios que había en la época, o por cosas que hizo Jesús, o por alimentos que se mencionan en la Biblia, podemos tener una idea más o menos clara de lo que comería Jesús. Y que si como cristianos buscamos imitar a Jesús en todo, también darnos cuenta que podemos imitar a Jesús en la forma de comida, ¿no? Y estuvimos viendo algunos alimentos como el pan y los granos integrales.
Y que él mismo usó la figura del pan de vida para referirse a él mismo, ¿no? Como algo vital, sí.
Y luego también estuvimos viendo el pescado como alimento básico en la alimentación de Jesús.
Y es interesante que el pescado luego llegó a ser el primer símbolo que usaban los cristianos para referirse al cristianismo.
Tal
¿no?
cual. Y vimos, bueno, sí, que también consumía algunas otras carnes, pero en mucha menor cantidad, algo de huevos y también los lácteos. Sí. Y por ahí nos quedamos, ¿sí?
Pero hay más cosas que consumía
Hay muchas Jesús. Más cosas que consumía Jesús. Por ejemplo, la alimentación de Jesús estaba repleta de vegetales, ¿sí? Y dentro de los vegetales, sobre todo lo que eran las legumbres, de las cuales hablamos programas atrás, lo que son lentejas, garbanzos, porotos, eran parte de la alimentación básica de la época también. Beneficios que nos aportan estos alimentos, bueno, además de energía, también lo que es hierro, que es importante para prevenir la anemia, para estar con todo el cuerpo bien oxigenado, ácido fólico, y fibra, fibra que es muy importante en lo que es darnos saciedad, pero además también lo que es prevención de enfermedades crónicas por los beneficios que tiene a nivel metabólico, reducción de lo que es el colesterol malo, aumento del bueno, regular mejor los niveles de azúcar en la sangre, prevenir algunos tipos de cáncer. Es decir, estos alimentos que por ahí en nuestra cultura hoy en día les quitamos un poco de valor o no tenemos tanta costumbre de comer, cuando empezamos a analizar el valor nutritivo de ellos vemos que es muy importante. Que además aportan proteínas que se las considera de bajo valor biológico porque no están completas, o sea, no tienen todos los aminoácidos cuando las comemos de a una, pero que si sabemos complementarlas bien, o sea, combinar bien con otro tipo de alimentos, sí podemos obtener proteínas completas de origen vegetal. Que esto es importante porque en el programa pasado hablamos de cómo Jesús sí comía bastante pescado, pero que otros tipos de carnes las comía más esporádicamente. Entonces, está bueno también saber, si uno empieza a consumir un poco menos de carne, cómo mezclar las proteínas de origen vegetal para obtener una proteína de buena calidad.
Sustituirlo, ¿no? Y equilibrarlo.
Exacto. También la alimentación de Jesús estaba llena de verduras, ¿no? Y a menudo como plato principal. Y eso es algo que está bueno que nosotros copiemos en algún sentido, de pensar la comida como verduras con, y no ver a la verdura como el acompañamiento, sino como el componente principal de las preparaciones, ¿no? Además, dentro de estos vegetales, también la alimentación de Jesús incluía hierbas y condimentos, ¿sí? Para dar sabor a las comidas. Y esto lo comento porque una alimentación que es más rica en en condimentos, en hierbas, en especias, quiere decir que en definitiva también es un poco más baja en sal, ¿no?
Claro.
No que no la usara,
por supuesto.
Pero
e incluso él mismo la menciona, como ya vimos en programas anteriores, ¿no?
Sí, exactamente. Se usaba para dar sabor y para conservar alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos aplicar de esto que les estoy mencionando? Bueno, por un lado, aumentar las verduras en nuestra alimentación, lograr que sean ese componente principal del plato, ir variándolos, diferentes tipos, diferentes colores, eso también va a hacer que sean variados los nutrientes y todos esos componentes como vitaminas, minerales, ajá, fibras, antioxidantes, que son beneficiosos para nuestro cuerpo, van a ir variando en el tipo, o sea, va a ir teniendo todos los beneficios de los diferentes tipos de vegetales. También incluir más legumbres, ¿sí? Esas lentejas, porotos, garbanzos,
sí, sí,
al menos dos veces en la semana. Y usar más hierbas y especias para dar sabor,
claro,
a la vez de usar menos cantidad de sal, ¿no? Y en eso de realzar el sabor, un componente que es muy importante en la alimentación de Jesús también es el aceite,
ajá,
¿sí? ¿Y por qué digo sabor y aceite? Porque probablemente el aceite que consumiera Jesús es un aceite de oliva, ¿sí? Y probablemente virgen extra, o sea, de ese que se obtiene por la primer prensada de la aceituna en frío, o sea, es el de mejor calidad, ¿sí? Que mantiene intactas las propiedades de ese aceite, no tiene ningún tipo de refinamiento, ¿no? El aceite de oliva principalmente lo que aporta son grasas de buena calidad, la mayoría de esas son del tipo monoinsaturado y el que más tiene es lo que se llama ácido graso oleico, que este ácido graso tiene beneficios para la salud,
uh-huh,
como ser protege contra todo lo que son eventos cardiovasculares, mejora la resistencia a la insulina, mejora lo que es la disfunción endotelial, la inflamación. Pero el aceite de oliva no es bueno solo por la grasa que tiene, sino que hay una parte que son unos compuestos fenólicos, ¿ah?
Ajá.
Y se han identificado varias de estas sustancias, al menos unas 36, que se ha visto que tienen efectos beneficiosos para la salud. Por ejemplo, algunos tienen actividad antimicrobiana, otros son antioxidantes, antiinflamatorios. Incluso se ha visto que tienen propiedades antitumorales, ¿no? Entonces, estas son razones por las cuales se promociona bastante el consumo de aceite de oliva. Además, por ejemplo, esto hace que ayuda a mejorar el balance de grasas en la sangre, ¿no? Baja el colesterol malo, aumenta el bueno, disminuye la incidencia de enfermedades como las cardiovasculares, el cáncer,
claro, claro,
¿no?
Muchos beneficios.
Exacto. Y esto lo podemos ver también en los ítems que destaca lo que es la dieta mediterránea, ¿no? O sea,
sí,
que en eso Jesús hacía algo parecido.
Sí.
También el consumo de aceite de oliva tiene beneficios en lo que es el tránsito intestinal, ¿sí? Lo alivia, lo previene. Y también todo lo que es la respuesta inmunitaria, ¿no? Por la calidad de grasas que tiene y por todos estos compuestos antioxidantes y antiinflamatorios.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué podemos sacar en limpio de esto? Que es bueno si podemos consumir el aceite de oliva extra virgen como grasa principal, es decir, evitar todo lo que son mantecas, grasas animales, fritos,
ajá,
y una vez que esas preparaciones están prontas, agregar aceite de oliva virgen extra en una cantidad al día que puede ir de 2 a 3 cucharadas, dependerá un poco de las necesidades de cada persona, pero eso es algo razonable, tendríamos estos beneficios. Y que, bueno, si por ahí no podemos acceder al aceite de oliva, o porque no hay, o por ahí es un tema de acceso económico que puede ser un poco más caro, hay algunas alternativas un poco más económicas, como es el aceite de girasol de alto oleico o el aceite de canola, que también tienen estas grasas saludables, lo que sí no tienen esos compuestos fenólicos que son típicos del aceite de oliva, todas las sustancias que están en menor cantidad pero que son tan positivas para la salud. algo de palta, algo de frutos secos también puede tener estos beneficios. Pero bueno, yo también los animo que si uno empieza como a redistribuir su presupuesto y comprar menos grasa, menos manteca, menos, ¿no?, carnes grasas, fiambres, embutidos, también nos va a quedar más dinero disponible para hacer una buena inversión en este aceite de oliva que es tan beneficioso para la salud y que también en este último tiempo hay más variedad de aceites de oliva de producción nacional.
Claro.
Entonces, también está mucho más accesible los precios y al alcance de la mano, ¿no?
Bueno, ¿te parece que hagamos una pausa hasta acá?
Porque sí, me parece.
Mencionamos mucha cosa y nuestro oyente tiene que procesarlo. Estamos buscando rastros, pistas y datos concretos de cómo Jesús se alimentaba y estamos aprendiendo bastante de sus beneficios también para incorporar nosotros en nuestra vida diaria. Ya volvemos y seguimos charlando.
La, 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 la. Alimento para el alma.
Alimento.
Con Emiliano y Eugenia miramos la nueva etapa de Alimento para el alma.
Mira, yo diría que las aves no tienen un cuello tan largo. Sin embargo, el flamenco sí lo tiene.
Por lo menos
largo.
Medio salmón y medio rosa.
Consiga su flamenco.
No. Consiga su alimento para el alma.
Sí, muy bien. En la oficina del Radio Transmundial, Soriano 1335. Por envíos al interior, 091-610-610.
Alimento para el alma.
Radio Transmundial.
Quiero que tomes el alimento.
¡Ay, qué graciosa!
¡Claro!
Radio Transmundial lo escucha.
Nuestro SMS es el 091-610-610.
Todos los días estamos contigo. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Comunicando esperanza al mundo. La pregunta que nos hemos hecho para este espacio con la licenciada Elizabeth Barcia, nutricionista, es ¿qué comería Jesús? Y hemos estado viendo toda una serie de elementos incluidos en la dieta del pueblo hebreo de la época, que muchos de ellos son mencionados por Jesucristo mismo y el relato bíblico, que nos ayudan a tener pistas claras, Elizabeth.
Exactamente. Bueno, continuamos viendo un poco ahora qué tomaba Jesús.
¿Qué tomaba? Muy bien.
¿Qué tomaba? Bueno, Jesús bebía agua.
Sí.
¿Ah? Parece medio obvio, pero está bueno, por ejemplo, situar nuestra imagen mental ahí en Jesús con la mujer samaritana en el pozo, ¿no?
Dame de beber, le dijo.
Dame,
¿no?,
de beber, sí. Que le dijo dame de beber por dos cosas. Primero, porque era costumbre de la época que las mujeres obtuvieran el agua, pero además que era un pozo. Si uno no tenía un balde, una cuerda, era imposible sacar, y ella sí tenía y él no. O sea, sí. ¿No? Por dos cosas. Pero bueno, más allá de eso, el agua que tomaba Jesús entonces era un agua que era potable, que era natural,
sí,
que era pura, que era buena en definitiva, ¿no?
Y la necesitaba urgentemente, ¿no?
Sí, como ser humano que fue, si no tomaba agua no podía vivir más de 3 días y bueno.
Vos fijate, cuando estaba en la cruz muriendo, una de las cosas que dijo, en las últimas frases que dijo fue tengo sed, ¿no?
Exacto. Así que bueno, como necesidad básica esto de beber agua y ya estuvimos viendo también antes en otro programa lo indispensable que es para las correctas funciones de todo el cuerpo, ¿no? Todas las células del cuerpo utilizan agua, todos los aparatos, los sistemas. Entonces, cuanto mejor hidratado estemos, mejor vivimos y funcionamos, ¿no? Pero bueno, Jesús también probablemente bebiera vino. O sea, era algo común en la época,
sí,
sobre todo
sí,
lo
sí.
que era el vino tinto, era el que se producía principalmente en Israel. Hay algunos cristianos que creen que lo que tomaba Jesús no era un vino fermentado, o sea, que era un vino sin alcohol, pero
digamos un jugo de uva, más parecido.
Sí, como un mosto no fermentado, pero la realidad es que no sabemos. O sea, lo que sabemos es que, bueno, ahí, por ejemplo, en la última cena, Jesús levantó la copa y la dio a ver a sus discípulos, pero no aclara si era fermentado o no fermentado. También, como tú comentaste en otra ocasión, los fariseos hablaban mal de Jesús diciendo que era un bebedor de vino, un comilón. Sí, sí. Nosotros sabemos que eso no era cierto, que no era ni borracho ni comilón, pero sí se alude ahí, se hace una mención.
Que él participaba en fiestas, claro, y actividades y cenas, y donde había vino y se comía.
Exacto.
Estuvo en la boda de Caná, donde él mismo multiplicó y creó un milagro. El primer milagro registrado es que de agua creó vino.
Exacto, que al menos estuvo rodeado de vino. No podemos asegurar si tomó, si no, que tomó sí, pero no sabemos si tenía alcohol, si no. Eso, la verdad, es como una discusión que nadie lo puede saber a ciencia cierta. Lo que sí...
Pero
sí.
Sabemos también que el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo tomar un poco de vino por causa de su malestar estomacal.
Sí, porque se ha estudiado que tiene ciertos beneficios para la salud el consumo moderado de vino, sobre todo el tinto, ¿no? Por ejemplo, en lo digestivo, como vos mencionás, pero sobre todo en que reduce la incidencia de la mortalidad de enfermedades cardiovasculares, ¿ah? Esto sea un poco por la cantidad de antioxidantes, compuestos fenólicos y flavonoides que tiene el vino tinto, que nosotros los hablamos bastante cuando hablamos en el programa de las frutas de la uva.
Es verdad,
¿no?
Sí. Pero bueno, con esto no estamos haciendo apología de nada ni promoviendo la bebida. Toda la complicación
para
que
nada.
Ha tenido la bebida del alcohol para mucha gente que se ha vuelto adicta y luego intenta recuperarse de eso, que puede ser muy problemático.
Exacto.
En su vida,
¿no? No, lejos de promover, sí es informar que se ha encontrado cierto beneficio que no se ha encontrado en otros tipos de bebidas alcohólicas, solo en el vino tinto y solo en cantidades moderadas.
Exacto.
Es más, el uso abusivo o problemático del alcohol está contraindicado siempre, pero además aún el moderado puede estar contraindicado, por ejemplo, en embarazos, afecciones del hígado, por ejemplo, gente que tiene hepatitis, cirrosis, personas que tienen la presión arterial descontrolada o que tienen triglicéridos altos, problemas digestivos o personas que toman determinado tipo de medicaciones que no pueden interactuar con el alcohol, ¿no? La Biblia habla de la embriaguez y la borrachera como pecado, o sea que
claramente,
cualquier persona que decida no tomar alcohol o no embriagarse está muy bien. No, pero
es una realidad que existió y Jesucristo mismo lo convivió con ese ambiente también.
Exacto. Lo que sí podemos decir es que si Jesús consumió vino con alcohol, lo hizo de forma moderada.
Exacto.
Porque si él no pecó, quiere decir que nunca se embriagó, ¿está? Y que si no lo hizo y tomó un jugo de uva no fermentado, sí igual obtuvo todos esos beneficios de los antioxidantes de las uvas. Eso sí lo podemos pensar así. Y bueno, para las personas que tienen la convicción interna de no tomar alcohol y quieren obtener estos beneficios, lo que pueden hacer es o consumir cápsulas de vino tinto que concentran los antioxidantes, o consumir jugo de uva que preferentemente sea sin azúcar, o también consumir las uvas.
Claro,
¿ah?
Que es lo mejor,
lo
natural.
Jesús también puede ser que tomara jugos.
Ajá.
Por ejemplo, de granada, que era una fruta muy común en la época, hasta el día de hoy. Y también puede ser que haya tomado infusiones de hierbas, como de menta. ¿Ah? Entonces, así, recapitulando y diciendo, ¿y esto qué me puedo llevar para yo hacer en el día a día? Bueno, tomar agua, poder llevar al menos a esa recomendación de 2 litros diarios, y digo agua, ¿no? Cuanto más... simple y natural pueda estar mejor, evitar lo que son refrescos, jugos con azúcar, aguas más procesadas, digamos, y en caso de que la queramos saborizar, hacerlo de forma natural, así con frutas, con hierbas, con especias, y sin azúcar. Y bueno, en caso que se tome vino, que sea tinto, y hacerlo con moderación. Cuando yo digo moderación, ¿qué es moderación? Está estudiado, lo que da beneficio es una medida para mujeres como máximo, 2 como máximo para hombre. La medida es media copa de vino, o sea, son solo 120 mililitros. Y si una persona no toma, nunca se estimula el consumo.
Claro.
O sea, eso queda claro aún mismo la ciencia, por lo que tú decías, ¿no? De los problemas que puede llegar a causar en cuanto a adicción o, bueno, mal comportamiento.
Recordemos que Jesús, en cuanto al agua, dijo que si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y usaba la figura del agua, ¿no? Que de su interior correrán ríos de agua viva, ¿no? Esa imagen que es tan linda, ver el agua corriendo y la sensación de vida que produce.
Exactamente. Bueno, y pensemos también un poquito ahora en qué comería Jesús de postre.
A ver, qué ¿sí? bueno eso.
Si le daba ganas de comer algo dulce a Jesús, ¿qué podía comer?
¿Qué podía comer?
Bueno, principalmente frutas, ajá. ¿Sí? Podían ser frescas o desecadas. Eso le iba a proporcionar azúcar, pero además, al ser natural, también vitaminas, minerales, antioxidantes, fibras, todas esas cosas que ya vimos, ¿no? Si tratamos así de recordar frutas que aparezcan a la vez que Jesús en relatos bíblicos, uvas, higos, ¿no? Sí, la higuera sí. o la vid.
Específicamente la higuera, Jesús en un relato de un camino va y busca higos de una higuera uh-huh. y no los halla, ¿no? Y hay toda una historia muy interesante ahí.
Sí, pero bueno, también por lo que era habitual en la época, podemos pensar que Jesús consumía granadas, claro. bayas, dátiles, que eran muy populares y hasta el día de hoy lo son. También puede ser que de postre consumiera algún fruto seco, porque eran comunes en la época y generalmente se usaban para elaborar postres. Lo que eran frutas y frutos secos se hacían como tortas. ¿A qué me refiero con esto? A lo que son almendras, pistachos, nueces, que consumidos con moderación pueden ser beneficiosos para la salud, lo que es regular los niveles de azúcar y colesterol en la sangre, aportan grasas que son saludables para la salud. Y también puede ser que si tuviera ganas de algo dulce, consumiera miel, que era una forma natural de endulzar. Le dedicamos también todo un programa a hablar de la miel. Vimos que no solo provee azúcar y energía, sino que también tiene beneficios a nivel inmunológico, mejorar el estreñimiento, conciliar el sueño, entre otras cosas, ¿no? Entonces, en resumen, ¿qué vemos? Que Jesús tenía una alimentación basada en alimentos naturales, es decir, de buena calidad nutricional, pero que no solo era la calidad buena, sino también la cantidad. Uh-huh. Él comía con moderación, era una persona comilona ni glotona, y además también vemos que había una buena frecuencia. Por ejemplo, algunos alimentos como las carnes rojas se comían de forma esporádica o en ocasiones especiales, ¿no? Pero también vemos a un Jesús tomándose tiempo para comer en varias partes y que muchas veces lo hacía en grupo, y eso también habla de una alimentación saludable, ¿no? Sí, lo que hablábamos de participar de festejos, de reuniones o cuando comía con sus discípulos. Pero esto no es algo así como separado, aislado. Nosotros vemos que además de esto, Jesús se pasó la vida caminando, sí. Porque era, bueno, el medio de transporte con el que contaba. A veces iba en barco, alguna vez lo vimos también arriba de un asno, claro. Pero
en forma excepcional, generalmente caminaba, ¿no?
Sí, no, caminaba. Porque además no era ni de él, ese animal, ¿no? Pero también pensando que cada año los judíos iban hasta Jerusalén, al templo, para la fiesta de la Pascua, esas peregrinaciones.
Y eran varios
kilómetros. Sí. De Nazaret a Jerusalén nomás, y si pensamos ahí cuando tenía 12 años Jesús, son 150 kilómetros.
¿Qué te parece?
Y después vuelta, uh-huh. O sea que se habrá caminado Jesús. Pero además de esto, Jesús también se tomaba tiempo para descansar, porque vez tras vez lo vemos apartándose para orar, para tener su tiempo a solas con Dios. Y también para dormir, lo vemos durmiendo incluso ahí en el barco antes de la tormenta. Pero ¿qué quiero decir con todo esto? Que Jesús tuvo una alimentación saludable, pero en el marco de un estilo de vida saludable, ¿sí? Y bueno, que podemos, como hemos visto, podemos tenerlo de ejemplo en cuanto a la forma de comer, en basar nuestra alimentación en alimentos naturales, en granos integrales, en frutas, en verduras, comer más pescado, aceite de oliva, ¿no? Endulzar de formas naturales, y creo que una forma que nos puede, muy práctica, que nos puede ayudar a llevar esto a cabo es, bueno, antes de comer hacernos dos preguntas y decir, bueno, ¿por qué voy a comer esto?
Claro.
¿Sí? Y lo otro es, bueno, ¿Jesús comería esto? ¿Ah? Y eso nos puede ayudar, por ejemplo, si tenemos entre dos opciones, una más natural, otra más refinada, elegir la natural, o si por ahí estamos entre comer quedarnos con dos pedazos de torta, o el tercero decir, pa, pero Jesús se morirá, voy a quedarme con los dos, o capaz estoy en duda de si voy a una reunión o no, qué será. Bueno, Jesús participaba, ¿por qué no voy a participar? O sea, como que nos puede ayudar un montón a tomar buenas decisiones en cuanto a nuestra alimentación, pensar eso, ¿no? Parar un poquito y pensar, Jesús, ¿comería esto? ¿Qué comería Jesús si estuviera en mi situación? Así que bueno, sí, podemos imitarlo y me parece que es un buen ejemplo en todo y digno de imitar también en la alimentación, ¿no?
Muchas gracias, Elizabeth, por ayudarnos a pensar en estas cosas que son bien interesantes también para nuestro estilo de vida actual. Elizabeth es nutricionista de profesión, licenciada en nutrición, y también ofrece sus servicios, y usted puede hacerle su consulta o reservar para tener su consulta para su caso particular, el de su familia, a través de este número de celular que le comparto, que es el 098-940-255. Para mandar un mensaje de texto o un mensaje de WhatsApp. Va de vuelta. 098-940-255. O conocerla a través de su página web, tunutricionista.com.uy. tunutricionista.com.uy. Una vez más, el celular para hacer sus consultas, para solicitar una consulta personal, 098-940-255. Y tenemos más temas para seguir charlando con Elizabeth, así que te invitamos para la próxima y seguimos mirando otros temas que bien nos hacen en esta columna de comer pensando. Hasta la próxima.
Nos vemos.
Comer pensando. Conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Presentó Radio Transmundial.